Hace dos semanas estábamos en Deuteronomio 18, si recuerdan, y ahí vimos la profecía de Jesús como el ¿qué? Profeta, el profeta. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron esas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Eso de Juan 7. La gente recordaba, ¿no?, la profecía de Moisés sobre el profeta. Pero estaban confundidos. Jesús era galileo, un norteño, ¿no? ¿No decían las Escrituras que el Mesías vendría de Belén, en el sur del país? Bueno, el libro de Mateo nos da la respuesta, ¿verdad? Y si no conoces Mateo, conoces la canción Belén, campanas de Belén, o sabes de dónde, a dónde va mi burrito sabanero, ¿no? Bueno, vamos a Mateo por un momento. Mateo 2. El autor de Mateo nunca nos da su nombre, pero podemos estar bastante seguros de que Mateo es el discípulo, ¿no? Escribió el libro por varias razones. Su otro nombre era, ¿recuerda? Leví, Mateo Leví. Mateo escribió a una audiencia judía, demostrando que Jesús era el rey de Israel, y él usa las escrituras hebreas con habilidad. Eso es lo que sucede a menudo cuando ves a Mateo hablando sobre el Antiguo Testamento. Primero dices, oh. Y luego buscas el pasaje del Antiguo Testamento y dices, ¿eh? Y luego estudias un poco más y dices, ¡oh! ¡Oh! ¿Sí? Así es Mateo. ¿Cómo vas a ver? Mateo capítulo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios o magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Y probablemente conozcas el resto de la historia, ¿no? ¿Quién dijo realmente esta profecía? Es decir, ¿quién está hablando aquí en Mateo 2:6? ¿Fueron los líderes de Israel o Mateo lo agregó? En esta versión hay comillas, como si los escribas y fariseos lo dijeron, pero obviamente no están en el griego original, ¿verdad? Tiendo a pensar que es Mateo que explica por qué los escribas y fariseos creían que el Cristo naciera en Belén. ¿Explico? Entonces, ahí está la profecía. Se ve bastante sencillo, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, un guiador, que pastoreará a mi pueblo, Israel. Suena como una cita del libro de Miqueas. Pero vamos a descubrir que Mateo realmente cambió algunas cosas. No es una cita directa. Bueno, vamos a leer a Miqueas ahorita. Sabemos que había una tradición entre el pueblo judío de que este era un pasaje sobre el Mesías. Hay tradiciones que se remontan a la época de Cristo y antes, que se escribieron como el Targum judío. ¿Has oído del Targum? Targum judío. En el Targum Jonathan, este versículo se interpreta hablando del Mesías. Entonces el Targum confirma de otra fuente de la historia lo que Mateo escribe. Esto fue la comprensión de los antiguos rabinos. Ahora, aprendimos en nuestra clase de hermenéutica que no interpretamos versículos, interpretamos libros enteros, ¿no? Entonces, vamos a Miqueas, pero vamos a ver todo el libro de Miqueas. No vamos a leer todo el libro, pero voy a darte una panorama, ¿no? Miqueas escribe unos 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y esta profecía fue muy conocido en Judá, la nación de Judá. La nación del norte, Israel, estaba cayendo bajo el juicio de Dios. Miqueas estaba advirtiendo a la nación del sur de Judá que necesitaban arrepentirse porque el juicio también venía a ellos. Miqueas está predicando con audacia contra la idolatría del pueblo. Él usa uno de mis dichos bíblicos favoritos: en Gat no lo anuncien, en Gat no lo anuncien, o no lo digáis en Gat, la ciudad pagana de Gat. ¿Sí? No les digas a los paganos cuán lejos ha caído el pueblo de Dios. No queremos que nuestros enemigos se regocijan por nuestro pecado. En Gat no lo anuncien, que se acerca el juicio de Dios a su pueblo. En Judá, la opresión es común. Las mujeres y los niños están oprimidos. Los que tienen poder roban tierras y casas. Qué bueno que nuestro mundo no sea así. No predicas todo ese pesimismo, Miqueas. ¿Sabes lo que sería popular? Le dice Dios al pueblo. Si hubiera un predicador que predicara sobre el vino y el licor, ¿no? Todos lo amarían. Eso de Miqueas 2:11. Mira, jefes y gobernantes, deberías gobernar con justicia. No deberías estar consumiendo a tu propia gente como carne en una olla. Y sin embargo, la gente de la nación también está pecando. Incluso los profetas son malvados. Dan buenas profecías a quienes les pagan, ¿no? Y malas profecías a quienes no les pagan. Qué bueno que nuestro mundo no sea así. Mira todas las obras públicas que estás haciendo, ¿no? Arreglando las calles, aumentando de la seguridad de la ciudad. Pero estás construyendo la ciudad con sangre y sobornos. Qué bueno que nuestro mundo no sea así. Dice Dios: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndenme. Pues yo te hizo subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí. Parece que Dios está enojado, ¿no? Entonces, ¿deberíamos dar más ofrendas a Dios? ¿Deberíamos dar nuestros hijos primogénitos a Dios como holocausto? Oye, Dios no necesita más sacrificios. ¿Por qué no simplemente obedecerle en primer lugar? ¿Sí? Pero las personas se engañan unos a otras, mienten en sus asuntos comerciales, incluso recurriendo a la violencia. ¿Qué les está pasando a nuestras comunidades donde viven nuestras familias? Ni siquiera puedes confiar en tu vecino o en tu novia. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Eso es lo que dice el profeta Miqueas. Qué bueno que nuestro mundo no sea así. Pero algún día Jerusalén volverá a ser una gran ciudad. Dice Miqueas 4:2, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé, de Jehová. Dios mismo será el buen juez. Todos disfrutarán del fruto de su propio trabajo. Yahvé reinará sobre ellos en el monte Sion desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sion, hasta ti vendrá. Vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Eso de Miqueas 4, 7 y 8. Qué extraño. Todos estaban en pecado, el juicio se acercaba. Incluso aquellos que aún eran fieles enfrentarían las consecuencias del pecado de la nación, pero de alguna manera Dios iba a traer paz y salvación. ¿Cómo podría Dios, un Dios santo, perdonar a un pueblo pecador? Miqueas 2. Ah, perdón, 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso suena familiar, ¿no? Pero Mateo no citó este versículo exactamente. Veamos los versículos juntos, frase por frase, ¿ok? Miqueas, pero tú, Belén, Efrata, Mateo, y tú, Belén, tierra de Judá. Esta parte es fácil. Efrata era un nombre antiguo para Belén o para la región de Belén. Había dos Belénes en Israel, ¿no? Entonces, esto nos dice cuál. Mateo solo actualiza el idioma para los lectores modernos. Es Belén, Efrata, Belén en Judá, en el sur, es la misma cosa, ¿ok? Miqueas, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, Mateo, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Pequeña o no pequeña? Sí. Sí, ¿verdad? Mateo nos cita Miqueas, parafrasea o interpreta, ¿no? Belén es de tamaño pequeño, pero pequeño en importancia, ya no, ¿verdad? Porque el Mesías vendrá de ella. La paráfrasis no es una contradicción, sino una interpretación. La última parte, familias o príncipes, nuevamente una paráfrasis, la diferencia no es grande, pero Mateo se enfoca en los líderes de Israel, y vamos a ver por qué. Miqueas, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Mateo, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Básicamente es lo mismo. Y a veces estos pequeños cambios son diferencias en la traducción, porque los escritores del Nuevo Testamento a menudo usaban una versión griega del Antiguo Testamento. En nuestras Biblias usamos una versión hebrea. Pero Mateo agrega esta palabra, pastoreará. Y hablaremos de esto en un momento. En realidad, la última parte de Miqueas es bastante diferente, ¿no? De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, más o menos lo mismo. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, donde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Un verdadero y justo líder para reemplazar a los líderes opresivos de Israel. ¿Notaste a todas las personas importantes que estaban en Mateo 2? ¿Sí? Herodes el Grande, un rey malvado y egoísta. Los sabios del este, importantes dignatarios extranjeros. Y luego los líderes judíos entran en la sala, ¿no? Los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Los hombres más sabios fueron los magos, los extranjeros, los gentiles. Pero los líderes de Israel no eran líderes justos. Pero el verdadero rey nació. ¿Sí? ¿Quién es el verdadero rey según Miqueas? Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mateo no usó esta parte del versículo, pero esto es fascinante, ¿no? Y todo gira en torno a la palabra orígenes, orígenes. La Reina Valera 60, sus salidas, ¿no? Son desde el principio, sus salidas. Bueno, de hecho, la palabra salir puede tener diferentes significados, ¿verdad? Puede ser origen, o podría significar que esta persona realmente iba y venía desde la antigüedad, o más tarde dice desde la eternidad, ¿sí? Yo creo que salidas en este caso es más literal y más claro. No se trata solo de sus orígenes. Bueno, eso es bastante sorprendente, ¿no? Este alguien tiene orígenes eternos. Este es alguien divino. ¿Sí? En realidad, esta palabra está relacionada con la palabra que ya vimos en Miqueas 5:2: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus salidas o orígenes, sus salidas son desde tiempos antiguos. Es la misma. En otras palabras, él saldrá de Belén, pero ya ha estado saliendo durante siglos. ¿Sí? Esta palabra origen o salida es una palabra muy activa. A veces se usa la palabra raíz de esta para describir un manantial de agua. Muy a menudo describe palabras que salen de tu boca, como en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O Deuteronomio 8:3. El hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede o sale de la boca del Señor. Es interesante que el Mesías se llame el Verbo Eterno, o literalmente la Palabra, en Juan capítulo 1, ¿no? Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Segundo de Samuel 3:25. Joab intentó convencer al rey David de que Abner había venido a espiarlo. Y dijo: conoce a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarlo y saber de sus salidas y de sus entradas, y a enterarse de todo lo que usted hace. ¿No? Como un ladrón está mirando para ver cuando entras y sales de tu casa. ¿Sí? Oseas 6:3. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Cuando Dios sale, no solo para comer un taco en la esquina, ¿sí? Sale a ayudar a su pueblo, ¿verdad? El Mesías. Sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él es eterno, pero también está activo. Él ha estado trabajando por su pueblo, no ha estado durmiendo en el cielo, ¿no? Esperando nacer. ¿Sí? No, en todo el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios es activo. No comenzó a ser el rey de Israel cuando vino a la tierra. Era rey antes de que Israel existiera. Amo la historia de Josué. Hemos hablado de eso antes. ¿Sabes que Josué es la forma hebrea del nombre que? Yeshua, Jesús. Jesús. Jesús es la forma de la forma griega. Es el mismo nombre. Y hemos hablado de esto antes, pero en Josué 5 creo que Josué conoció a Jesús. Josué 5:13, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra. El Cristo salió para ayudar a su pueblo. Y así es como Josué conoció a Josué, ¿no? El capitán terrenal conoció al capitán celestial. ¿Sabías que Jesús es nuestro rey hoy y que nos está guiando en este momento? Él es la cabeza de su iglesia, ¿sí? Él viene en nuestra ayuda. Eso es increíble. Miqueas y Mateo nos ayudarán a ver esto. Como vimos, Mateo omitió la última frase y puso algo diferente en su lugar. Y ahora veremos por qué. De Mateo 2, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo está acortando y parafraseando la cita de Miqueas 5, porque esto viene de más adelante en el capítulo. Continuamos en Miqueas 5. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y ¿qué? Pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido. Hasta los confines de la tierra, él será nuestra, ¿qué? Paz. Los líderes malvados serán juzgados, y el Mesías de Belén pastoreará a su pueblo. Mateo está explicando un tema principal de todo el libro de Miqueas, en solo unas pocas palabras. Es una paráfrasis que resume la idea de todo el libro, pero especialmente del capítulo 5 de Miqueas. El buen pastor reemplazará a los líderes injustos y malvados de su pueblo. Bueno, ahora voy a hacer algo un poco peligroso. No queremos pasar mucho tiempo adivinando cosas que no están claras, cuando hay tantas cosas claras en la Biblia de que podemos hablar, ¿no? Pero aquí hay algunas pistas muy interesantes que pueden ayudarnos a aprender algunas cosas claras también, ¿sí? Vamos a Lucas por un momento. Lucas 2, 4 a 7. Lucas capítulo 2, 4 a 7 dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Belén. ¿Ok? ¿Dónde en Belén? ¿Ande? No dice exactamente, hay algunas pistas o... ¿En qué tipo de lugar? Ok, habla de un pesebre, entonces ¿qué pensamos? ¿Establo? ¿Puede ser? Ajá, bueno, en esos días muchas casas en realidad tenían animales, ¿sí? Por lo que habrían tenido pesebres, comederos, ¿no? En la casa. Así que esto podría haber sido un área de una casa utilizada para animales. Eso es posible. Sí hay una tradición antigua que dice que fue una cueva, ¿no? Como un establo, pero como una cueva. Pero la Biblia no nos dice eso tampoco. Un detalle, esa frase envolvió en pañales es solo una palabra en griego. Significa envolver con tiras de tela, ¿no? Eso fue común en esos días. Ahora, los pastores vieron un ángel quien les dijo, hallarán a un niño envuelto en pañales o tiras de tela y acostado en un pesebre. ¿Podría, por favor, ser más específico, ángel? ¿Un pesebre dónde? ¿Es este una casa, una cueva, un establo? Tenemos algunos pesebres nosotros mismos aquí, ¿no? El versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María, y a José y al niño acostado en él. Pesebre. Entonces, estaban en los campos, ¿no? Fuera de la ciudad, del pueblo. Casi parece que supieron a dónde ir. ¿Sí? Había una estrella guiándolos. Lucas no nos dice nada al respecto. Buscaron por toda la ciudad, cada pesebre. Lucas no dice eso. Es casi como si supieran a dónde ir. ¿Sí? De hecho, los ángeles ni siquiera mencionaron a Belén. ¿Sí? ¿Sabían los pastores algo de Miqueas, tal vez? Creo que sí. Miqueas 5:2. ¿Sabían que Miqueas 5:2 dijo que el Mesías naciera en Belén Efrata, Belén de Judá? Ahora, hay un versículo que tiene una estructura muy similar en el capítulo 4 de Miqueas. Ya lo hemos leído. Aquí está. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, o el señorío primero, o el antiguo poderío, el reino de la hija de Jerusalén. Este es el rey, ¿verdad? El rey de Sión o Jerusalén, él vendrá a la torre del rebaño. ¿Qué es eso? Bueno, en la antigüedad, los pastores construían torres. Esos podían usarse para ver si había peligro, ¿no? Animales salvajes o enemigos que quieren robar las ovejas. También podrían usarla como bodega, ¿no? Para sus provisiones. Y había una torre cerca de Belén. Aquí está Belén. Hoy en día tiene como 25,000 personas. En realidad, Belén ha cambiado mucho de tamaño a lo largo de los siglos, por lo que esa torre puede haber estado en los campos, en las afueras de la ciudad o incluso en la ciudad, dependiendo del momento de la historia. Aquí está en el mapa, Belén, al sur de Jerusalén. Tal vez una o dos horas a pie. No es muy, muy lejos, no está muy lejos de Jerusalén. Leemos esto en Génesis 35:19-21. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Migdal Eder. ¿Qué significa Migdal Eder? Torre del rebaño. Aparentemente había una torre bien conocida allí. Se traduce de manera diferente en español, pero en Miqueas es exactamente lo mismo en hebreo. Y tú, Migdal Eder, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá. ¿Por qué la traducción diferente? Bueno, porque en Génesis es obviamente el nombre de un lugar cerca de Belén, ¿sí? En Miqueas es paralelo a colina de la hija de Sión, por lo que los traductores lo toman como un término general, ¿no? Que simboliza el poder de Jerusalén o tal vez una torre específica en Jerusalén. Pero ¿qué pasaría si Migdal Eder se convirtiera en la torre del rebaño para Jerusalén y todo Israel, porque allí es donde llegó el Mesías? ¿Qué pasaría si María y José llegaron a Belén exhaustos y descubrieron que todas las posadas estaban llenas, pero había un lugar seguro y cálido donde podían refugiarse? Y al igual que Jacob, siglos antes, se detuvieron en Migdal Eder, ahora más o menos en el pueblo de Belén, y allí nació el bebé. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si los pastores conocían la profecía y sabían el lugar? Tal vez los ángeles no necesitaban decirles más, porque este era el primer lugar donde buscarían. Tal vez, no sabemos. Algún día quiero hablar con esos pastores, ¿no? Antiguas fuentes judías nos dicen que algunos pastores tenían ovejas en los campos durante todo el año, incluso los meses más fríos del año como diciembre y enero. Belén estaba muy cerca de Jerusalén y estos pastores especiales estaban aquí por una razón. Cuidaban ovejas que luego serían utilizadas para el sacrificio. ¿Eran estos esos pastores? ¿Eran los pastores que cuidaban las ovejas del templo? Me parece probable. Y una antigua tradición judía nos da un hecho fascinante. Eso es del libro Shabbat, se llama Shabbat, el libro en el Talmud judío. Cuando nació una oveja, necesitaban protegerla, ¿no? Para que no tuvieran imperfecciones ni manchas. Por ejemplo, querían mantener la lana pura. Entonces, tomarían la oveja recién nacida y la envolverían en tiras de tela. Así como Lucas 2:7, ¿no? Dice que Jesús fue envuelto como un recién nacido, como los corderitos. Esta era una práctica común para los bebés, pero ¿por qué Lucas no mencionó? ¿Jesús nació literalmente en Migdal Eder? No lo sé. Pero el recién nacido Cordero de Dios vino a la torre del rebaño. Él vino como el Cordero para ser sacrificado. Y vino como el pastor para proteger a sus ovejas de su torre de poder. El Cordero de Dios y el que pastorearía su rebaño. Y así los ángeles se regocijaron con los pastores. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor de Jehová, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. ¿Sabes qué me impactó más en este estudio? Sus orígenes o sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hasta ti vendrá, dice Miqueas 4:8. No se quede en el cielo disfrutando de su comodidad. El gran pastor entra y sale para salvar a su pueblo. Primero vino como el cordero recién nacido, ¿no? Hace 2000 años. Sin mancha ni defecto. Es posible que los mismos pastores que inspeccionaron las ovejas para los sacrificios vinieron a inspeccionar el cordero perfecto de Dios. Y cuando llegó el momento, el Mesías fue sacrificado por su pueblo para salvarnos de nuestros pecados. Esa cruz es la razón por la cual Miqueas podría predicar el juicio, pero también una paz futura. Y algún día regresará como rey, gobernando en Jerusalén, donde una vez fue despreciado. Él pastoreará a su pueblo. A lo largo de la historia ha estado pastoreando. El pastor pastorea su iglesia, él nos pastorea aquí en Iztapaluca. Él va y viene entre nosotros, aunque esté físicamente en el cielo con el Padre. Ovejita se preocupa por nuestras pequeñas y grandes heridas, ¿no? Nos busca cuando estamos perdidos. Él nos trae a casa. Él nos alimenta, nos lleva en sus brazos. ¿Crees que a Él no le importa lo que te sucedió la semana pasada o lo que está sucediendo en la próxima semana? ¿Crees que no está escuchando? De Efrata, la tierra de los pastores, vino el buen pastor que está esperando que clamemos a Él. ¿Qué estoy diciendo? Pon tu confianza en Él, ¿no? Habla con Él, porque Él es tu paz, porque te ama. ¿Y cuál es el final de la historia? Juan escribe en Apocalipsis 7, 17 a 18. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, y escuchen bien, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermanos, tenemos un pastor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por el Mesías que enviaste a Belén hace 2000 años, el Cordero de Dios que es nuestro Salvador. Gracias por la confianza que podemos tener en un mundo incierto y malvado, porque tenemos un pastor. Oramos en su santo nombre.